Empezamos una serie hace unas cuantas semanas llamada Preguntando por un amigo, en las cuales estamos tocando diferentes temas, en el cual usualmente en la iglesia no toca domingo tras domingo, pero que están dentro de la palabra del Señor. En el año 2019, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine encontró que el uso de la pornografía se había normalizado, tanto que los investigadores tenían dificultades para encontrar un grupo de control. Difícil de encontrar hombres que nunca hubieran visto la pornografía. Piensa eso un momento. No podían encontrar suficientes hombres que no hubieran sido expuestos a la pornografía. Y sin embargo, nadie habla de este problema. Nadie habla en el trabajo sobre este problema. Nadie habla con los amigos sobre este problema. Nadie habla de esto en las cenas familiares. Y muchas veces pareciera que la iglesia nunca hablaría del mismo. Así de que hoy, imagínate de qué vamos a hablar. Y hay quienes piensan que esto es un problema de afuera de la iglesia. Un problema del mundo. Algo que ocurre a personas que no conocen a Dios, que no van a la iglesia, que no tienen valores. Pero los números y las estadísticas nos cuentan una historia muy diferente. Una historia la cual nos dice que sí ocurre dentro de la iglesia. Y mire esto. En el año 2024, el grupo de investigación Barna Group, que hacen estudios dentro de las iglesias, es un grupo cristiano, que se dedica, una compañía que se dedica solamente a hacer estudios de las poblaciones de iglesias, ha hecho uno o publicó uno de los estudios más completos sobre este tema, atado con un ministerio que se llama Deseo Puro o Pure Desire. Y te voy a decir cuatro cosas que encontraron. Número uno, encontraron que el 75% de los hombres cristianos reportan consumir pornografía. No hombres que no van a la iglesia. No personas que están rechazando la fe, sino hombres cristianos. 3 de cada 4. Pero mira lo otro que encontraron. Encontraron que el 40% de las mujeres dentro de la iglesia consumen pornografía. Así que ya no es un solo problema de hombres, sino que es un problema de mujeres también. Las mujeres están batallando con esta situación. Y mira, ¿qué fue lo otro que encontraron? Encontraron que el 54% de los cristianos participantes, jóvenes, niños y adultos, aquellos que asisten a la iglesia regularmente, admiten que consumen pornografía. Y una de las cosas más inquietantes, que es lo cuarto que encontraron, es que el 84% de las personas que luchan con la pornografía lo hacen completamente solos. Nadie lo sabe. No se atreven a contárselo a nadie. Así de que esto no es un problema de afuera. Vamos a dejarnos de cosas, por favor. Vamos a ser sinceros. Esto es un problema de adentro. Es un problema nuestro. ¿Y tú sabes por qué es un problema nuestro? Porque somos muy buenos escondiendo nuestro pecado. Sonreímos en público. Servimos en la iglesia. Olemos muy bien. Trabajamos. Proveemos a nuestras familias. Decimos las cosas correctas. Pero aún así, cargamos una guerra privada dentro de nuestra alma. Y esa guerra, la mayoría del tiempo, es con un pecado más grande que la pornografía, la cual se llama la lujuria. Y la lujuria es ese tipo de pecado. Es el pecado que se esconde. Es el que te susurra. Es el que te promete placer. Y lo que hace es entregarte cadenas. Y para algunos de nosotros, esta batalla con la lujuria, la pornografía, comenzó hace muchos años. Quizás en la adolescencia, cuando tropezaste con algo que nunca debiste haber visto. Y todavía las imágenes están vivas en tu mente. Y para otros se ha convertido en un ciclo secreto. Tentación, caída, vergüenza, promesas de cambiar y luego volver a caer. Y eso ocurre una y otra vez. Y porque está tan escondido, comienza a sentirse de que no hay esperanza para ti. No solamente te sientes pecaminoso o te sientes pecador, no completamente limpio, sino que te sientes ahora sin esperanza. Como si esto fuera simplemente quién eres ahora, en lo que te has convertido. Y como si este capítulo en la historia de tu vida nunca fuera a cambiar. Y me imagino que en lo interno tuyo te preguntas, ¿será de que realmente puedo cambiar? ¿Puede un corazón como el mío ser limpio? ¿Será de que Dios puede obrar esto en mí? Y quiero que sepas en esta mañana que la respuesta es un rotundo sí. Dios puede cambiarte. No porque la lujuria sea pequeña, no porque Jesús está dispuesto a bajar el estándar para que tú puedas pasar, sino porque Jesús es suficientemente poderoso y santo para decirte la verdad, confrontarte, y suficientemente misericordioso para salvarte. Así que en esta mañana quiero hablarte sobre este tema, el cual llamamos, ¿será de que la pornografía es mala? Y como pregunta principal, vamos a estar mirando cómo encuentro esperanza en Jesús contra la lujuria y la pornografía. Ven conmigo al libro de Mateo capítulo 5. Y vamos a estar leyendo dos versículos. Versículo 27 y versículo 28. Y así dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer o hombre y lo codicia, ya ha cometido adulterio en el corazón. En el capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús comienza con lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Y luego viene, ya para estos versículos, enseñando sobre las realidades del reino de los cielos. Y lo que había pasado para este tiempo es que los líderes religiosos habían creado una religión manejable. Una religión en la que se enseñaba lo siguiente. Se decía: no cometas el acto físicamente y estás bien. ¿Las has escuchado alguna vez? Así que la pregunta es: ¿cómo encuentro esperanza en Jesús contra la lujuria? Y el primer punto es este, de que Jesús nos muestra dónde comienza el pecado. Y mira lo interesante, porque la religión del tiempo les enseñaba a que simplemente si no lo haces por fuera el acto, estás bien internamente. Si mantienes el registro externo limpio, si mantienes las apariencias, y la gente, así la gente pensará bien de ti y Dios pensará bien de ti también. Pero ahora viene Jesús en este versículo que acabamos de ver y destruye este sistema con solamente una frase que me encanta. Porque Jesús, en vez de, Él no baja el estándar de Dios para acomodarnos a nosotros, sino que eleva el estándar al lugar donde debía estar siempre. Te voy a decir dónde debía estar siempre: en el corazón. Porque Dios siempre ha venido buscando el corazón del hombre y de la mujer. Entonces, la pregunta se vuelve, entonces, ¿qué es exactamente la lujuria? Y te la voy a definir en pocas palabras. Y quiero ser preciso con ella misma, ya que se ha malinterpretado por mucho tiempo. Pero primero déjame decirte lo que no es la lujuria. La lujuria no es atracción. El notar que alguien es hermoso no es lujuria. Eso es ser humano de carne y hueso. Eso fue lo mismo que me pasó a mí cuando yo vi a mi esposa, que tenía 19 años de edad. Y esta mañana, está hermosa. Pero la lujuria es algo más intencional. Y presta atención con esta mañana. Porque la lujuria es esto: es un deseo sexual que deshonra al objeto o a la persona que se ve y no toma en cuenta a Dios. ¿Estás conmigo? La lujuria es un deseo sexual que deshonra al objeto o a la persona, sea hombre o sea mujer, que se está mirando. Y no toma en cuenta a Dios. Lo que hace la lujuria es que toma a una persona hecha a la imagen de Dios y la trata como un instrumento de placer. Pastor, está fuerte en esta mañana. Sí, estoy fuerte. Lo sé. Y mira, la palabra del Señor nos muestra cómo ocurre esto en el corazón del hombre. Pero para poder verlo en esta mañana, necesito que entiendas algunas cosas que son básicas para el hombre y para la mujer. Y es que el hombre, dice la palabra del Señor, que fue creado perfecto en un sitio donde había perfección completa. Y donde el hombre caminaba con Dios diariamente. Y Dios le dio unas directrices al hombre para que él siguiera. Y a la mujer, Adán y Eva. Y el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios. Cuando desobedecen a Dios, se rompe la relación entre Dios y el hombre. Y entra una cosa que todavía hasta el día de hoy batallamos con ella. Se llama el pecado. Y la palabra del Señor lo llama como la semilla del pecado que está en el corazón de todos los hombres y las mujeres. Cuando hablo de hombres es hombre y mujer, ¿ok? Para no seguir diciéndolo. Está en el corazón nuestro. De ahí es que salen todos los malos pensamientos, todas las cosas. De ahí es donde sale la avaricia, de ahí es donde sale los malas palabras, de ahí es donde sale el odio, de ahí es donde salen las guerras, el homicidio. Todas estas cosas salen de la semilla del pecado que está en el corazón de todos los hombres y que no hay manera que pueda ser erradicada a menos que no sea a través de la cruz y a través de la sangre de Dios y Jesús muerto en la cruz del Calvario. Así de que todos los hombres tienen un problema interno desde que nacen. Y el problema es el pecado. Ahora, ¿cómo se ve esto dentro de nosotros? Santiago 1, 14 y 15 nos muestra la anatomía del pecado. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, cuando uno es tentado, ¿estás conmigo? Cuando uno es tentado, Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, no los de tu esposa, no los de tu amigo, los tuyos, te arrastran y te seducen. Luego, eso es lo primero, luego cuando el deseo se ha concebido, ¿qué dice la palabra del Señor? Engendra el pecado y el pecado engendra, una vez consumado, la muerte. Así que, ¿viste la progresión? Deseo, concepción, nacimiento, muerte. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que el pecado de la lujuria y la pornografía comienza con algo pequeño. Un clic que nunca debiste haber dado. Un pensamiento que has entretenido por mucho tiempo y no lo has deshecho. Un video a medianoche que nunca debiste estar viendo. Y si no lo controlas, crece. Porque los deseos de mañana no son los de hoy. Siempre van en ascensión, siempre va creciendo. Y quiero que sepas que la pornografía es una de las formas más poderosas que alimentan a la lujuria. Porque la pornografía es contenido que ha sido diseñado específicamente para explotar la manera en la que nuestro cerebro procesan el deseo. Lo que quieren es cambiar la manera en que tú piensas sobre el deseo. Así que la pornografía no es neutral. La pornografía no es inocente. Es una máquina diseñada para tomar algo que Dios creó para la intimidad y el pacto en el matrimonio y usarlo como una arma en contra tuya. Y el problema es que está en todas partes. Prende Netflix. Prende tu teléfono. Está en todas partes. Pero aquí está lo que Jesús está haciendo cuando eleva el estandarte al corazón. No le eleva para aplastarnos a nosotros y decirle qué mal lo estás haciendo. Lo eleva para mostrarte algo que ya sabes. Algo que es verdad porque lo sientes en el fondo de tu alma. Es que la batalla no está afuera. La batalla está aquí adentro, en mi corazón. Y eso importa porque no puedes pelear contra lo que no estás dispuesto a nombrar. Mientras le sigue echando la culpa al teléfono o a las películas o a las otras cosas y nunca te echas la culpa a ti y a tus deseos, como dice Santiago, entonces no vas a poder comenzar el proceso de recuperación. Porque la sanidad no comienza cuando se lo dices a alguien. La sanidad comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo delante de Dios. Ahí es donde comienza todo. ¿Cómo encuentro esperanza en Jesús contra la lujuria y la pornografía? Número dos, mira. Jesús nos muestra lo que este pecado nos está quitando. Y mira esto. Tendemos a pensar en la lujuria y la pornografía como unos pecados privados. Algo que ocurre en un rincón de nuestras vidas. En un cuarto oscuro cuando estamos solos. Algo que permanece contenido dentro de nosotros. Algo que no se derrama para afuera. Y esa es una de las mentiras más efectivas que nos da la lujuria y la pornografía. Porque la lujuria y la pornografía no se quedan en el rincón que tú piensas que están. Sino que se mueven a través de todo tu ser. Y se extienden. Y te quita cosas que quizás ni siquiera te has dado cuenta que estás perdiendo. Hasta un día que te levantas y dices, ¿por qué me siento tan vacío? Mira lo primero que te quita y apúntalo, porque esto es importante. Lo primero que te quita la lujuria y la pornografía es tu capacidad de ver a las personas correctamente. Mira lo que dice Génesis 1:27, de cómo Dios creó a todo ser humano. Dice, y Dios creó al ser humano en su imagen, lo creó a imagen de Dios. Así que Dios creó cada ser humano en su imagen, lo que significa que cada persona tiene una dignidad dada por Dios. No es la dignidad que tú le pones, hay una dignidad que viene de Dios. Por ser hechos creados a la imagen de Él, Él es el que da la dignidad a todo ser humano. Nosotros no somos un cuerpo. No somos solamente un rostro lindo, un objeto de placer. Somos portadores de la imagen del Dios viviente. Y la lujuria y la pornografía toma esa verdad y la va borrando lentamente. Porque tú sabes lo que hace, es que te empieza a entrenar. No de golpe, sino con el tiempo y con la repetición. Y te entrena a lo siguiente. Te entrena en tu mente a usar a las personas en vez de honrarlas. A mirar a una persona y ver un objeto. A mirar a una persona y evaluar en vez de dignificar. Y cuanto más alimentas ese patrón, más natural se siente. Más distorsionada se vuelve tu visión. Y te pregunto, ¿lo has sentido? ¿Has notado que ves a las personas de manera diferente? ¿Que te resulta difícil ver a las personas como personas y no como imágenes? Eso no es coincidencia. Eso es el fruto de lo que ha estado sembrando en tu corazón. Y lo que ha hecho la pornografía es acelerar ese proceso dramáticamente. Así que, hermano querido, no son solamente imágenes, por favor. No son solamente imágenes, es un programa de entrenamiento para tu mente. Los investigadores muestran que el uso regular de la pornografía reconfigura la manera en el que el cerebro procesa las relaciones reales. Escucha. Entonces, la intimidad se convierte en una actuación. Las personas se convierten en categorías que puedan llenar mi deseo sexual. Y la capacidad de una conexión genuina se deteriora silenciosamente. Eso es lo que se te está quitando. No solo es la pureza, sino tu capacidad de amar de verdad a otra persona. Y como si eso no fuera suficientemente malo, hay algo aún más profundo que te está robando: la lujuria y la pornografía. Algo que la mayoría de las personas nunca conecta con este pecado. Y Jesús lo dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mira cómo lo dice. Dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Lo que dice es que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y esa es una tremenda promesa, pero esta promesa funciona de las dos maneras, o en ambas direcciones. Si la pureza me lleva a ver a Dios, entonces la impureza me lleva a perder a Dios de vista. Y la lujuria y la pornografía no solo te cuesta posición moral, hermano querido, sino que nubla el lente a través del cual perciben las realidades espirituales. Entumece tu capacidad de sentir la presencia de Dios. Apaga tu experiencia de adoración a Dios. Crea estática entre tu alma y la voz del Espíritu Santo. Y pone dificultades para que no veas la belleza del sacrificio y la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que te pregunto, por un momento, piensa cuánto te ha costado la pornografía, la lujuria. No en teoría, por favor, en realidad. ¿Cuánto te ha costado en tu matrimonio? ¿O cuántos matrimonios te ha costado? En tu capacidad de orar. Cuéntame. ¿Puedes orar? ¿Qué tal en tu experiencia de la presencia de Dios? Lo que la pornografía y la lujuria promete dura segundos. Y lo que te lo quita silenciosamente y toma años recobrarlo. Así que hoy Jesús te llama a que dejes al lado este pecado de la pornografía y la lujuria y te acerques a Él, el dador de la vida, el cual dice la palabra que hay delicias a su diestra. Número tres, y termino con esto en esta mañana. ¿Cómo encuentro esperanza en Jesús contra la lujuria? Y es que Jesús nos da su espíritu. No estás peleando solo. Escúchame bien. No tienes que pelear esta batalla por tu propia cuenta. Porque si la fuerza de voluntad fuera suficiente, ya habrías ganado esta batalla. Y todos hemos hecho ese tipo de promesas. Ya terminé. Hoy es el último día. Se acabó. Esta es la última vez. Pum, cayó la piedra. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y cuando lo decimos en serio. Y luego, ¿qué pasa? Volvemos a caer. Y la vergüenza de ese ciclo es casi peor que el pecado mismo. Porque ahora no estás solo peleando contra tu lujuria o contra la pornografía, sino que estás peleando contra la voz en tu mente que te dice, nunca vas a cambiar. Ya lo has intentado demasiado muchas veces. Ya caíste demasiado. La voz que te dice, Dios puede usar a otras personas, pero a ti no te puedo usar. Y necesito que me escuches claramente en esta mañana. Esa voz que te habla es una voz mentirosa. Es una voz mentirosa, por favor. No le prestes atención. Porque Dios sabía que la fuerza de voluntad sola nunca sería suficiente. Él lo supo desde el principio. Pero porque su plan nunca fue solo el perdón de pecado, fue la transformación del hombre. No nos perdonó y nos dejó solos parados ahí con una lista de reglas a seguir. Es lo que hizo. Fue que se mudó dentro de nosotros. Y escucha cómo Dios lo prometió a través del profeta Ezequiel, siglos antes de que Jesús caminara sobre la tierra. Mira cómo dice Ezequiel 36:27. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andáis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Presta atención a lo que dijo Dios. Dice, yo haré que andáis. Él no dijo, esfuérzate más a ver si algún día llegas. Él lo dijo, encuentra la disciplina en un lugar dentro de ti mismo. Él dijo, yo haré esto en vosotros, lo voy a hacer en ustedes. Mi espíritu estará en ustedes. Eso es una promesa divina que el mismo Dios se comprometió a cambiarnos de adentro hacia afuera. No a velar por nuestras cosas externas, sino de que Dios prometió entrar donde realmente está el problema y la situación para cambiarte realmente. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue asegurar esa promesa. Aleluya, Señor. A través de la sangre de Jesús, Él ratificó un pacto nuevo con Dios y nosotros. Y parte de ese pacto es el don del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la misma sangre que me cubre de pecado también envía su Espíritu a vivir dentro de mí. Y el perdón y el poder vienen de la misma fuente. Y ahora tenemos un Espíritu dentro de nosotros que está creando algo en nosotros, que está dando unos frutos dentro de nosotros. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice cuáles son esos frutos que está creando el Espíritu en nosotros. Y mira, léelo conmigo. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, léelo conmigo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y, dilo fuerte, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Eso quiere decir que el dominio propio es un fruto del Espíritu de Dios. No es un producto de tu determinación. No es el resultado de leer suficientes libros sobre el tema o de descargar la aplicación correcta. Es el fruto, algo que crece dentro de mí cuando el Espíritu está obrando en mí. Ahora, lo que pasa es que muchas veces no entendemos cómo el Espíritu Santo de Dios obra dentro del creyente. Y déjame darte algunas maneras que Él obra dentro de nosotros. Número uno, Él obra a través de sus escrituras, de su palabra. Cada vez que yo la abro y la leo y la consumo, el Espíritu de Dios está creando en mí. Lo mismo que dice Gálatas capítulo 5, dominio propio. Porque ellas me van renovando mi mente. Lo que me quitó la lujuria y la pornografía, el Espíritu de Dios lo viene rehaciendo dentro de mí. Pero tú sabes también que el Espíritu Santo de Dios opera a través de la comunidad de creyentes. Sí, hermano querido, aquellos que vienes obviando por el último año. Aquellas personas que nunca te quieres unir a un grupo pequeño o no quieres venir a las clases de discipulado por la mañana ni el miércoles en la noche, del Espíritu Santo trabaja a través de ellos. Pero también el Espíritu Santo obra a través de conversaciones en las cuales tú rindes cuentas. Y el Espíritu Santo hace algo más. Algo que va mucho más profundo que la restricción. Y es que comienza a cambiar lo que deseas. Lentamente, pacientemente, el Espíritu abre tus ojos para ver a Cristo como más hermoso y más satisfactorio que cualquier cosa que la lujuria o la pornografía jamás te haya ofrecido. Y se manifiesta esto que te estoy hablando, se manifiesta en la quietud de una conciencia limpia. Se manifiesta en la libertad de una relación que no está atormentada por la vergüenza. Se manifiesta en un momento de adoración genuina, donde nada esté escondido y finalmente puedes simplemente respirar. Estas son las cosas que parecen pequeñas, pero no lo son. es Dios uniéndome una vez más a su diseño. Es el Espíritu de Dios obrando dentro de mí para limpiarme de adentro hacia afuera. Y a lo mejor tú puedes estar aquí en esta mañana con esta lucha. Y tú dices, pastor, es que yo estoy en medio de esta lucha y no siento nada de lo que tú estás diciendo. Está bien, entiendo. Pero te invito a que esta semana des un solo paso. Un solo paso. Te invito a que le digas la verdad a una persona creyente que ame al Señor de verdad. Te pido de que a lo mejor es que pongas un filtro en tu dispositivo, en tu teléfono, para que las imágenes ya no lleguen. O necesitas borrar una aplicación por completo. A lo mejor es que necesitas hacer una cita con un consejero. Tenemos ayudas para ti. El Espíritu ya está obrando en ti, hermano querido. Incluso aquí, hoy. Y un paso es lo único que necesitas para comenzar. Así que no estás solo en esta batalla. Porque el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que partió la historia en dos la mañana de la resurrección, es el que Dios está puesto y que ha puesto dentro de ti. Eso significa que la esperanza ya no es voy a esforzarme esta semana, sino que la esperanza es el Dios que resucitó a Cristo de la tumba está peleando por mí. Entonces, no te vayas hoy cargando esto. Confiésaselo a Dios en oración hoy. Pero haz una oración cruda y dile la verdad. Él la sabe. Pero algo se abre dentro de nosotros cuando dejamos de fingir. Dile a una persona, a un pastor, un amigo, un mentor, lo que está pasando dentro de ti, porque la confesión no te gana algo, pero los secretos te mantienen enfermo. Y si te sientes que la esclavitud es muy profunda, busca ayuda de verdad. Un programa de recuperación, un grupo de apoyo, un consejero. Podemos ayudarte en eso. Eso no es debilidad, eso es sabiduría. Que Jesús es mejor que todo lo que la lujuria y la pornografía jamás te haya prometido. Él no ha terminado todavía contigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor Jesús, esta mañana te voy a dar una oportunidad para que tú le ores al Señor. Para que tú le digas al Señor la verdad cruda. Él la sabe. Dile la verdad cruda de la manera que es. Y como Él es la única esperanza, arrepiéntete hoy, acércate al Señor. Órale al Señor en el día de hoy. Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro, Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice tu palabra, Señor. Así que en esta mañana, Señor Jesús, yo clamo a ti por libertad para mis hermanos, Señor. Para que con tu Espíritu, Señor, tú rompas las cadenas dentro de nosotros. y que podamos decir, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. No por quien yo soy, sino por el Espíritu que opera dentro de mí. Es el Espíritu de Dios vivo. Acércate a nosotros, Señor. Míranos. Rescátanos. Ten compasión de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.